Candidata intendenta de Paraná por el Frente Más para Entre Ríos, la doctora Rosario Romero, además ministra de Gobierno. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Intensos días estos.
Nosotros estamos acá porque tenemos que trabajar. Si pudiésemos elegir, estaríamos en nuestra casa mirando Argentina-Bolivia. ¿Es de mirar fútbol o no le presta tanta atención?
Esporádicamente. Soy de Boca, me gusta ver la selección, pero no soy así, no soy de aferrarme al televisor o de quedar mucho sentada.
Yo creo que con Atino suspendieron las caminatas, que la mayoría de los partidos y los frentes electorales lo programan a esta hora porque el clima ayuda. Pero hoy tocar timbre jugando a la selección es más para restar votos que para sumar.
Es Argentina-Bolivia, ¿no? No es la final de...
Bueno, pero hay mucha gente
de la Copa del Mundo. Bueno, ¿cómo anda, doctora?
Muy bien, muy bien. Con mucha actividad, algunas obviamente vinculadas al ministerio y muchas vinculadas a la campaña durante las tardes y las noches. Así que tengo días bastante largos.
Es un desgaste físico grande, mental.
Sí, sí. De los dos. Tanto físico como mental, porque hay que atender muchos pedidos de reuniones. A veces son reuniones que sin quererlo, sin mala intención, se plantean reuniones de 3 o 4 y estoy dispuesta en este tiempo que queda de campaña a tener reuniones o grupales, como una que me está esperando en este momento en el local, o a tener caminatas de diálogo con el vecino, porque lo que quiero privilegiar es eso. Yo creo que la PASO era un ámbito de dirimir quiénes representaban los espacios políticos, y en estos momentos lo que voy a privilegiar es caminar la ciudad. Así que todo me lleva su tiempo.
A mí me daba la sensación, incluso hacía una comparación con uno de sus adversarios, con Gainza, que usted está más abocada a reuniones institucionales. La vi mucho con entidades, tal vez no he tenido ocasión de seguir sus caminatas, pero la vi mucho con entidades en esta etapa de la campaña.
Sí. ¿Por qué? Porque me interesa el vínculo con todas las organizaciones de la comunidad, y quiero destacar comunidades vecinales, cooperativas. Esta tarde me junto con organizaciones que hacen comparsas en la ciudad y que tienen sus organizaciones y que en los barrios se mueven mucho, y muchos chicos aprenden percusión con ellos, aprenden música. Me he juntado con iglesias. De hecho, en la semana que pasó tuve 2 reuniones con iglesias evangélicas. Tengo más pedidos reuniones, pero eran grupos de iglesias. Porque yo considero que las instituciones mueven mucho en la comunidad, ayudan muchísimas veces al Estado de una forma tan grande que uno no lo dimensiona, pero es mucho lo que hacen por ayudar al Estado y ayudar a la comunidad.
Sí, muchas veces sin apoyo económico, muchas veces sin siquiera que se sepa que existen. Exacto. Y que generan un enorme movimiento. Pasa en lo social, pero también en lo deportivo. Hay un enorme movimiento deportivo que genera a su vez movimiento económico al que muchas veces no se le da trascendencia.
Sí, ahí justamente con los clubes de barrio, que voy a tener reunión seguramente la semana próxima, tengo como eje o como propuesta de campaña un programa que atienda con permanencia y les dé aporte a los clubes de barrio, no como subsidios esporádicos, sino permanentes. ¿Con qué propósito? Con que los chicos estén becados en los clubes.
Sí, más que barrios. Con qué propósito, yo le preguntaría con qué dinero. Porque...
No, porque se destinan dineros al deporte. Todos los estados destinan dineros al deporte. Muchas veces...
Hubo muchas veces quejas que le daban todo a patronato o a los equipos profesionales.
Federado.
Sí. Que para darle hay que darle sumas importantes, con esa misma suma en
pero
club de
para
barrio.
Un club de barrio, un aporte mensual de la municipalidad le ayuda a tener indumentaria deportiva, pelotas, a tener posibilidades de tener más chicos, porque los clubes de barrio muchísimas veces, diría que la inmensa mayoría de las veces, les cuesta cobrar cuota, cuesta.
Claro.
Entonces el programa este prevería un aporte mensual a los clubes, justamente para que bequen chicos, para que haya una contención. No me gusta exactamente la palabra.
¿Por qué no le gusta?
Porque me suena más a
represión.
Claro, me suena más a vení que te traigo. Y en realidad yo creo que el club es un gran atractivo en un barrio, porque a los chicos en general les gusta mucho hacer deporte. Y también en los clubes se puede generar espacios culturales, justamente para los chicos a los que no les gusta el deporte.
Yo creo que hay beneficios en la tarifa, creo que beneficios impositivos y en la tarifa eléctrica de los clubes. No sé si eso sigue
vigente. Hay beneficios. Y hay el Estado dentro de uno de sus objetivos presupuestarios, siempre prevé ayuda a los clubes. Pero lo que ocurre es que cuando la ayuda viene en modo subsidio, el club tiene primero que acreditar toda una serie de requisitos para que se le dé el subsidio, después hacer rendición al Tribunal de Cuentas. Y yo no desmerezco esos procedimientos, porque esos procedimientos le pueden dar a un club, como ha ocurrido, me acuerdo de Capibá en este momento, que se le dio para hacer un cerco perimetral, bueno, es un subsidio de millones. Yo me refiero a algo un más aporte permanente. Más permanente.
Sí, lo que pasa es que instala un gasto que...
¿Qué es el gasto que se hace en los clubes? Pero se hace a modo de subsidio.
Claro, bueno, puede ser, habría que hacer el cálculo. Lo que quiero decir es que en esta Argentina tan cíclica, en la que a veces nos va tan mal, llega un momento que eso se corta. El gol de Argentina 2-0.
Eso es prevención, es acompañamiento a la niñez, es fortalecimiento de valores. Eso no tiene precio. Yo creo que el tener a nuestros chicos en los clubes, en la música, nos ayuda a solucionar otros problemas, porque el chico a veces tiene un problema en la familia, o un adolescente tiene un problema con la novia o con el novio, y si no, no cobija a la familia, tienen que cobijar otras instituciones, otros espacios.
Me imagino que en esas reuniones se debe llevar una lista grande de demandas.
Sí.
¿Se puede sintetizar? ¿Se puede comprometer a decir, bueno, esto sí, esto...?
Sí, perfectamente. Porque las demandas son muy lógicas. En las vecinales, a las que no llegó una obra, se pueden hacer obras por esfuerzo compartido, se pueden hacer obras por consorcio. Están, como ven las obras en la ciudad, están en la expectativa de que les va a tocar. Hay otra herramienta que es el presupuesto participativo, que
simbólico, a mí me parece que es
por la cantidad de millones que se destinan
muy
a eso.
Poquito, me parece.
Bueno, pero bueno, son pequeñas obras, pero son obras en las que participa la gente, y ese modo participativo es bueno tenerlo, digamos.
Pero por supuesto, pero a mí me parece que no sé si se puede, ¿no? Pero
se puede aumentar.
Se puede incrementar,
sí, se puede aumentar.
Porque es una herramienta de democratización impresionante, que los vecinos digan, che, es prioridad esto.
Yo participo de la idea de que se puede implementar. Hoy justamente tuve una reunión en la que me informaron sobre la modalidad de ejecución. La ciudad se divide en 10 zonas, se gastaron más de 50 millones de la ejecución del presupuesto actual, pero al valor que tienen las obras barriales, resulta poco. Entonces es necesario incrementarlo, pero no es despreciable lo que se hace, y se hace mucho. Se hacen veredas, se hacen espacios de recreación, se mejoran muchos lugares.
Ayúdeme con este número. De cada 100 pesos, ¿de cuántos podría disponer usted más o menos libremente, sacando sueldo?
Y bueno, sacando el sueldo se lleva casi la mitad de los ingresos, pero el presupuesto de la municipalidad puede hacer obras, tiene un margen grande en el orden que estableció Adam Ball. Es decir, y también hay mucha gestión que los municipios hacen con la provincia y con la nación. Muchas de las grandes obras que en este momento tiene la ciudad, por ejemplo...
Las financia la nación.
Sí, las financia la nación. Y en esa gestión hay que seguir, es decir, e incluso hay obras que tienen que ver con financiamiento internacional. Si yo imagino la obra del arroyo Tuyucuá, que es el colector cloacal sur de la ciudad, con una planta de tratamiento, que para eso Adam Ball se preocupó en tener un proyecto ejecutivo, esa obra hay que salir a buscar financiamiento internacional, pero hay créditos como para financiar esas grandes obras, porque son obras vinculadas al saneamiento, a la
salud.
Pero
eso no lo puede hacer un intendente, lo puede hacer el gobernador en combinación con un ministro nacional.
Es gestión, pero
era
gestión.
Una obra que estaba proyectada inicialmente Procrear, en las viviendas que se hicieron, en las 500 viviendas, luego se quitó de presupuesto.
Se tuvo que hacer una planta de tratamiento para el Procrear.
¿Hubo alguna opción de hacerla con unas plantas que fabricaban en Córdoba, que eran modulares? finalmente no se aprobó, gobierno de Macri, gestión Barisco, y finalmente se hizo una planta para el barrio más chica, para poder habilitarlo, porque el barrio estaba listo, pero no tenía la planta de tratamiento.
Si uno pasa por crear la planta, se ve. Pero para todo el sur de la ciudad hay que pensar en esa obra, Paraná tiene que gestionarla, y habitualmente los gobiernos acompañan.
¿Cómo se entera un intendente que hay una línea de créditos para tal o cual obra?
Bueno, porque están los créditos, están créditos publicados, y el gobierno de la nación tiene tiene modos de gestionar
permanentemente. De un ministro amigo, de un ministro amigo en el orden nacional, o lo que puede hacer un gobernador.
Creo que fundamentalmente depende de tener proyecto ejecutivo, el poder calzar el financiamiento de una obra. Eso ha pasado con Beto. Beto ha tenido proyectos listos, bueno, y ha tenido la posibilidad de gestionar justamente porque tenía los proyectos.
Pero los intendentes tienen que peregrinar a Buenos Aires.
Inevitablemente. Este es un país que es así.
A mí una vez el intendente me contó que llevaba algunos regalos para los secretarios, hace una cosa para caer simpático, porque es
son así. Estrategias, sí, pero hay que gestionar, sí, en Buenos Aires se gestiona. Y en el gobierno provincial también, de hecho, la sinergia que ha habido entre el gobierno provincial y el gobierno local produjo que hay muchas obras financiadas por la provincia, la ciudad de Paraná.
Hablando de estas cuestiones de la obra y de lo que usted decía de los empleados municipales, hay como dos modelos en la ciudad de Paraná que hemos visto con diferencias en distintas gestiones. Para realizar obras con los propios empleados municipales, de bacheo, algunos de alcantarillado y demás, y otras, contratar empresas, licitaciones, que son obras por ahí que van más rápido, con personal más capacitado y mejor maquinaria, pero con otro costo.
Bueno,
¿cuál le gusta más a usted?
A mí me gusta una combinación de las dos. No se pueden hacer todas las obras con empleados municipales, pero tampoco hay que desechar la mano de obra municipal, porque hay gente en la municipalidad que trabaja y trabaja muy bien. Ocurrió en esta gestión que justo fueron 2 años de pandemia con menos personal de presencial.
A Valle criticaron mucho eso.
Y hubo que, para primero, el ordenamiento que produjo fue un ordenamiento interno que generó la necesidad de muchos cambios, y él acudió, echó mano a las obras hechas por empresas, confiando en que las iba a lograr hacer, como efectivamente ocurrió, las está haciendo. Pero hay muchas obras barriales que se han hecho con empleados municipales, y yo creo que se pueden hacer muchas más. Y de hecho, por ejemplo, la restauración del Palacio Municipal adentro, que está muy bien hecha, con muy buena calidad, con gente... Bueno, se hizo con empleados municipales.
Claro.
Entonces yo estoy confiada de que esto hay que incrementarlo, el porcentaje hay que incrementarlo. Se trata de seleccionar la mejor gente que la haya en la municipalidad. Yo conté una anécdota en otro medio, pero déjenmela contar. Hay mucha gente que quiere la municipalidad, que quiere lo que hace.
Por supuesto.
Había una persona que se jubiló ya de la municipalidad, que cultivaba las rosas del Rosedal en su casa y con gajos y la llevaba al Rosedal. Y el otro día entré al baño, que está el baño municipal, que está pegado al anfiteatro Sant'Angelo, impecable, con plantas adentro, que llevaban los dos empleados municipales que estaban allí, con perfume, es decir, gente que ama lo que hace.
Hay no era porque iba usted, no le habían avisado.
No,
ahí también siempre hay uno, ¿vio? Que
no, no, pero
viene la ministra.
No, entré al baño, porque entré al baño, dije, bueno, está abierto el baño, voy a saludar y voy a ver cómo está este baño municipal.
No, está, yo fui
un ejemplo.
Yo fui hace poco al que está cerca de la oficina de turismo, un domingo a la tarde, y también estaba muy bien cuidado.
Sí.
Y los niveles de
eso es querer lo que se hace, y yo creo que la ciudad tiene trabajadores municipales y trabajadoras que quieren lo que hacen y que quieren participar más en hacer cosas en la ciudad.
Pregunto, ¿y los niveles de calidad son similares en la obra que se terceriza o en la obra que hacen? Se lo pregunto por lo siguiente, desde la ignorancia en la materia. Veo baches que se tapan y se rompen, ¿Qué pasa?
Bueno, lo tienen que contestar los especialistas, pero yo he charlado con especialistas que dicen que el bache tiene un modo de tratarse. No es que se pone material arriba del orificio que está, sino que hay que limitarlo, hay que hacer un trabajo previo. Si ese trabajo se hace, sea empresa privada o sea el sector público, se hace bien.
Tiene que andar bien.
Y si no se hace como se debe, y si solamente se tira material arriba, se hace mal. Es decir, ahí está también la fuerza del Estado a través de los controles, de aquel que está a cargo de una cuadrilla.
¿Existe la planta
asfáltica? Estaba en reparación.
Ajá.
La última vez que hoy no estaba funcionando, no sé si en esta semana se habrá arreglado, pero estaba en reparación. Yo pregunté.
¿Cómo ve el panorama político? ¿Siente que ha cambiado algo desde las primarias? ¿En el humor de la gente?
Yo siento que todavía estamos en una división en tercios en el orden nacional. Y el fenómeno Milei fue una expresión importante de reproche, de algún modo. Pero creo que las otras dos fuerzas, los otros dos frentes electorales, están diciendo lo suyo, están argumentando, y eso me gusta. Uh-huh. Argumentando con propuestas que de algún modo ponen sobre la mesa, sobre en la agenda, digamos, ponen cómo uh-huh. resolverían los temas.
¿Y su intuición qué le dice? ¿Que Milei puede crecer por esa tendencia al voto a ganador, o porque hubo gente que decía no lo voto porque no tiene chances y ahora lo ve como una alternativa concreta, o como que ya castigó y puede retraerse un poco?
No sería la primera vez que el voto se diferencia entre la PASO y la general. Ha ocurrió en la anterior elección presidencial, que Macri estaba muy lejos
y recuperó
muchos puntos, uh-huh. muchos puntos, y yo lo veo a Massa muy activo en la campaña, con mucha comunicación con la sociedad y tomando medidas que van a generar por lo menos que la gente mire su propuesta, y lo veo como planteando gobernabilidad, es decir, eso es lo que yo veo que transmite Massa. Lo mismo veo que Bullrich está en la expectativa de instalar su gabinete, de instalar con quienes haría los cambios que propone. Entonces, y veo un Milei que creció hasta la PASO, expresó un reproche de la sociedad y hoy día está con la agenda que también le están trazando los otros partidos.
Ahora, también ha sido notable, no descubro nada, la diferencia entre aquella elección presidencial nacional y los procesos provinciales previos, incluso lo que ha pasado después, ¿no? Después de de las primarias. A usted, o en todo caso al oficialismo en Entre Ríos, por supuesto le conviene esta simultaneidad, porque a Milei no le fue tan bien en distritos como Entre Ríos, donde se votó lo local, ¿no?
Pero porque la gente mira al gobernante local. Y en las localidades chicas, ni hablar. Eso es, están habituados a mirar quiénes son los candidatos a intendentes, quién es el candidato a gobernador, qué confianza le inspira a la gente.
A mí me genera una contradicción, porque lo que pasa en Santa Fe, donde Milei gana la primaria y después se da un resultado totalmente distinto con un candidato que hace una elección, un candidato provincial de Milei, que hace una elección pobre. Hay quien dice, estamos frente a un electorado sofisticado y refinado que diferencia jurisdicciones y niveles, y quienes podemos llegar a pensar, pero ¿cómo podés votar a un conservador para lo nacional y a un progresista para lo local? ¿Que le incomoda la diferenciación o lo ve como un elemento positivo?
Yo no me siento en condiciones de interpretar ese electorado. Sí creo que la gente en Santa Fe está mirando cierta problemática con muy honda preocupación. Ayer o antes de ayer le escuché a la candidata vicegobernadora de Santa Fe que anunciaba que la primera ley que van a mandar es una ley para investigar al narcomenudeo, que Córdoba tiene y nosotros la tenemos. Y en Santa Fe el narcomenudeo, el kiosco de venta de barrial, no se persigue por parte de los jueces locales.
Usted sabe bien que la crítica a eso es que vamos a lo chiquito y nos olvidamos
de lo
que
no es así, porque en la experiencia provincial nosotros lo vemos, los juzgados federales no se han despojado de causas. Tienen causas contra los grandes, y cuando hay una investigación contra el chico, pero el juez federal de la Costa del Paraná, de Victoria, de Concordia o de Concepción del Uruguay o el de Gualeguaychú, están en la investigación del jefe de esa banda delictiva, inmediatamente hay comunicación entre las fuerzas y no se procede contra el chiquito para no malograr la investigación grande. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Estoy convencidísima, lo he defendido en todos los ámbitos, incluso cuando Puyaro era ministro de Seguridad de Santa Fe, los cordobeses, nosotros los entrerrianos, defendíamos en los ámbitos nacionales la ley de adhesión a la investigación del narcomenudeo, y los santafesinos dudaban sobre sus bondades. Y hoy día la escuché a la vicegobernadora electa que van a mandar esa norma. Yo creo que eso interpreta uno de los reclamos que existe en Santa Fe. En Santa Fe subyace el concepto de que se dejó avanzar, se subestimó un problema que se hizo inmanejable.
Macanudo, pero volviendo a la pregunta, si alguien le dice, mire Rosario, yo lo voté a Milei, pero para intendenta la voto a usted, usted le va a decir, pero sea coherente, vótemelo a Massa también, va a decir usted.
Por supuesto, claro. Claro que
pero así. Bueno, si está muy convencido el hombre, que vote, déjelo.
No le va a rechazar el voto.
Bueno, pero esa, pero, digo, yo digo esa es la democracia, Antonio.
Pero
también.
Una cuestión de coherencia política.
Rosario, vos decís, la gente valora al dirigente local, pero también estos fenómenos de arrastre, el candidato de Milei, casi sin hacer campaña, sí, creo que dio 5 entrevistas en toda la campaña, sacó 20.000 votos. Sí, o sea, estuvo muy cerca de las opciones más votadas acá en Paraná.
Sí. Es así, o sea, es así. Ese es el famoso voto arrastre de la boleta sábana, claro. Sí, es así. Y también Echeverri hizo una elección alta en la provincia, también. Sí,
pese a que tuvo mucho corte, sacó mucho.
Sí, sí, sí.
Y también hay un fenómeno, perdón Antonio que te interrumpa, también hay un fenómeno de efecto ganador que podemos ver que quizás se traduzcan en estas elecciones generales. En las elecciones de Santa Fe, el candidato de Milei sacó en las primarias, no recuerdo bien el porcentaje en cantidad de votos, pero era un 1.5, 1.6.
Y ahora subió justo un poquito.
Y ahora subió a 6. Sí, o sea, sí, cuadriplicó el volumen de votos sin hacer nada, solamente que Milei se posicionó como un candidato.
Sí, pero ¿cuánto sacó Milei en la primaria?
Pero no fueron pegados. No, claro, sacó un montón de votos.
Bueno, claro. Entonces, pero él subió. Hubo mucho tipo que lo votó a Milei y no votó a su candidato.
Sumó 60.000 votos. Mm. Casi lo mismo que sumó el peronismo en toda la elección.
Sí, igualmente. Yo, yo sé lo que está queriendo decir Antonio. La incoherencia uno la advierte. Pero en el cuarto oscuro se ven, cuando los recuentos de votos muestran combinaciones que parecen no coherentes, digamos. Pero bueno, es el elector el que decide allí. El elector es el dueño del voto.
Para mí me quedan un par de preguntas. ¿Tiene alguna obra, queda mal preguntarlo así, que sea su capricho, su fetiche? Yo creo que en Paraná hay que hacer esto. Porque
una obra clave.
No estoy hablando de una gran obra. Digo, esto hay que hacerlo en Paraná porque uno siempre tiene ideas sobre la ciudad. ¿Tiene algo así?
Yo tengo varias cosas. Hoy les contaba la anécdota de... Le voy a decir algo pequeño. Hoy les contaba la anécdota de lo que me pasó en ese baño público y el empleado municipal me decía, hay que tener más flores en el vivero municipal. Uh-huh. Yo creo que la ciudad puede tener más flores en sus calles, en sus espacios públicos, y que tenemos que lograr.
A mí me parece que no es difícil.
Se
trata de una cosa
y no es de dinero.
No es de concientización.
Incluso habría que premiar los techos verdes, habría que reconocer las casas, además de su valor patrimonial, como la ciudad lo viene haciendo hace mucho, la preservación la viene reconociendo hasta con placas, con distinciones. Habría que reconocer los jardines verticales y muchas cosas que tiendan
que
a
que
la ciudad
el oxígeno a la
sea
ciudad
más verde, y hay que hacer más arbolado. Arbolado apropiado para las veredas que tenemos, porque son veredas angostas y no hay que hacer arbolado que sea inapropiado para eso. Bueno, pero yendo a la obra pública, la que hoy les mencioné, yo creo que la ciudad tiene un 30% no cubierto por un sistema de cloacas y no tiene planta de tratamiento, cosa que sí tienen muchas ciudades de la costa del Uruguay. Yo aspiro a que Paraná pueda pelear tener planta de tratamiento y el colector sur, que eso lo he charlado con la gente de la Asamblea Ciudadana, con muchos vecinos, con vecinales, y vamos a trabajarlo con mucha fuerza eso.
Algún político, además, pillo le diría, son las obras que no ganan votos esas, porque no se ven.
Pero son obras emblemáticas de la ciudad, porque cuando se hizo el colector cloacal norte, que se hizo en una de las gestiones de Jorge Busti, que estuvo rota Antonio Crespo durante meses, porque era un pozo muy profundo, que habrán protestado los vecinos de esa zona, sí se vio el beneficio, porque muchos salieron del pozo, del desobstructor, de un problema de salud. Bueno, eso, sumado a estas otras cosas como el arbolado, como el verde, como premiar, y después seguir con obras de calidad como las que ha trazado la gestión en plazas y espacios públicos. Porque yo coincido en esto con Beto, de que el espacio público no es una banalidad, no es una cosa menor. Los chicos disfrutan, los jóvenes disfrutan. Yo veo ahí la Plaza Alberdi, la cantidad de estudiantes que la disfrutan y hasta cargan sus celulares, su termo, sí, allí. Sí. El espacio público es valioso.
A propósito del arbolado,
el Parque Urquiza y el Parque Gazana.
A propósito del arbolado, terminó quedando muy bien Racedo. Yo reivindico la lucha que dieron los vecinos ahí con el arbolado. Pero quedó muy bien esa obra
hermosa,
de Racedo.
Hermosa.
Quedó muy bien.
Y además son lapachos.
Claro. Otra cosa. Bueno, o sea que me quedaron dos muy chiquitas, pero la marca que le gustaría dejar como gestión tiene que ver con esa obra o con algo o con determinado estilo.
Con las dos cosas, el verde como símbolo de el ambiente cuidado, como símbolo de la ecología, como símbolo de una ciudad que fomenta eso. Uh-huh. Y calidad de obras, cuando se emprende una obra, aprovechar a cambiar cañería, a todo esto que se viene haciendo, eso hay que reproducirlo. Y una obra
habría que cambiar del sistema obra, de agua potable de Paraná.
Kilómetros.
¿Pero qué porcentaje? Val
ha cambiado kilómetros y la inmensa mayoría de todos los barrios del casco céntrico, uh-huh, dentro de bulevares. Lo que se
lo
ha
más
hecho,
viejo, digamos.
Claro, lo que se ha hecho en los barrios nuevos ya viene con otra calidad, pero el sistema nuestro es un sistema que tenemos una hermosa planta muy eficaz, pero nos falta, uh-huh, la cañería.
Una pregunta de un oyente, Ángel, dice, ¿puede la municipalidad contrarrestar a los narcos en la ciudad?
Sí,
dice, la escuché a Romero en la asamblea vecinalista y estuvo mucho mejor que otras opciones dentro del
bueno,
Frente Justicialista.
Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí, ¿cuánto tengo? ¿Tengo unos minutos?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que yo planteaba de los clubes y de las iglesias no es menor si queremos combatir al narco. Porque al narco, ¿cómo lo combatimos? Con hostilidad. Al narco hay que demostrarle hostilidad. El narcotráfico existe en el mundo, no sé, es una realidad en el mundo. O el mundo adopta la posición de tratarlo como enfermo y de legalizarlo y de decir, bueno, combatimos entre todos, pero mientras el mundo no adopte esa decisión, legalizarlo no sirve. Entonces, lo que hay que hacer es hostilidad con la policía, con las investigaciones, con ciudades LED, con cámaras de videovigilancia, que acá ya llevamos puestas 300 y vamos a terminar noviembre con 400 cámaras. Y por otra parte, hay que trabajar lo humano, hay que trabajar el chico en la escuela, en el club, en la iglesia, en la música. ¿Por qué? Porque si le quitamos clientela al narco, vamos a fortalecer la sociedad para que no se caiga la adicción. Que yo creo que esa es la otra lucha, que es una lucha de muchos esfuerzos, y aquí reivindico la labor de muchas organizaciones que hacen, uh-huh, y mucho, con las cuales hay que trabajar.
¿Nuestra policía es menos corrupta en ese sentido que otras policías?
Es muy sana nuestra policía, es muy sana, muy
¿y hasta,
sana.
¿Y hasta dónde
es
puede?
Más, cuando nosotros
no,
hemos tenido
sumarios,
policías...
tuvo sumarios...
tenemos siempre unos 30, de 30 a 50 sumarios para un cuerpo policial de 12.000. Cuando hemos tenido casos de gente que se vincula con el narcotráfico, inmediatamente tomamos medidas y los propios jueces federales, me acuerdo de una cosa que me dijo el juez federal de Concepción del Uruguay, que me dijo, yo mandé a allanar esta comisaría, porque allanamos hasta una comisaría, y a detener a esta persona, y la mandé con la policía de Entre Ríos porque confío en que la policía, uh-huh, de Entre Ríos va a limpiar a sus propios agentes que están vinculados con el narco, y lo logramos.
¿Hasta dónde puede actuar la policía? Esta pregunta se la hago como ministra de gobierno. La semana pasada pasó una situación extraña en la ciudad de Victoria, donde encontraron a unos alumnos fumando un porro en el baño. Y las autoridades educativas llamaron a la policía, que entró al baño a revisar. ¿No es un exceso eso?
La policía no actúa si no hay una intervención judicial que lo autorice. Sin duda, si fue a la escuela es porque la fiscalía le dijo vaya y observe o haga una intervención. Ahora, difícilmente eso llega a una causa penal, porque claro, estamos hablando de un consumo. Mm. El consumo por sí, por la jurisprudencia de la Corte, no está penado. Es decir, no creo que haya un proceso judicial contra esos chicos, pero sí una labor preventiva de no permitir que en una escuela se esté fumando un porro, porque esto hay que impedirlo. Uh-huh. Estamos en eso estamos de acuerdo. Se empieza por una pequeña dosis y se termina destruyendo una vida.
Uh-huh. En un ratito vamos a hablar con el militante ecologista Andrés Petric. Hoy hubo, no sé si sabe, hoy hubo una reunión a la escuela Estrada por una consulta abierta referida al destino del área natural protegida del islote Curupí. Hay mucha preocupación, yo no sé exactamente cuál es el motivo de la preocupación, pero me parece que hay como una idea de cambiar ese estatus. ¿Conoce algo de eso?
El islote tiene un plan de hay un plan para el islote, y sí, hay grupos, porque el islote lo está administrando una organización ecologista. Hay otras organizaciones que discuten el modo, porque ahora viene una segunda etapa en la que se van a ampliar los senderos, las pasarelas, y se va a hacer, no me sale cómo es el término, pero como que el avistaje de pájaros va a tener una interpretación que se va a hacer seguramente con computadoras. Hay un avance en más obras. Hay quienes dicen que no hay que seguir tocando el islote.
Claro.
Y ese debate está dándose. Son los debates necesarios.
Ahora vamos a hablar en un ratito con Petric.
Bueno, no he hablado con ellos, aclaro. Sí sé cómo viene y valoro lo del islote, me parece bellísimo lo que se ha hecho.
¿Hay alguien en la municipalidad que está conspirando contra sus chances electorales? Y es quien decide que todas las calles de Paraná estén cortadas y me pongan nuestro humor en un lugar
insoportable. Pero usted, discúlpeme, pero es muy chinchudo.
Pero sí, soy chinchudo, pero no se puede ir a ningún lado.
Discúlpeme,
hay que dar un rodeo de 60 cuadras.
Bueno, las obras...
Yo reivindico las obras.
Las obras tienen ese costo.
Hay que programarlas.
Bueno, ahí se abrió Tucumán, por ejemplo, le digo, para que no se ponga chinchudo, sí, se abrió Tucumán.
Yo creo
que en pocos días se va a abrir San Juan, que es otra de las que está cortada,
que
pero bueno, se van a ir abriendo, pero es así, la obra cuesta eso, hay que hacer un esfuerzo y no ser tan chinchú.
Doctora Romero, gracias por su minuto, muy amable. Una nueva